One, two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you.
Top 10. En esto es Anfield.
A, B, C, D. Can I bring my friend T? E, F, G, H, I, J. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me.
Estrenamos formato en esto es Anfield. Había ganas de hacer algo diferente. Tenemos varios porque tenemos las tertulias habituales. Bueno, hemos hecho algún especial de Navidad. Tenemos el DeLorean a Anfield y el Huellas también. O sea que tenemos de todo, tenemos un poquito de todo. Así que había ganas de estrenar un formato nuevo, a ver si os gusta, sobre todo a los oyentes, y disfrutáis. Y bueno, que los compañeros de esto es Anfield que se van a ir pasando por aquí, pues también pasen un buen rato. Si hay que estrenar algo en esto es Anfield, tiene que estar el capitán, por supuesto. Josh Olmos, capitán de la nave, Liverpool Number 9, desde Madrid, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estamos? Bien, bien, la verdad es que...
Estás con la botella, dando en el barco, no sé cómo se llama eso, botar es, ¿no? Lo mismo lo estoy diciendo mal y la estoy liando, pero vamos.
Botar el barco, sí. Botar.
Por eso, pues ahí estamos estrenando, sí. A ver qué tal, ¿no?
No, bueno, no sé, si quieres puedes poner de fondo la música de Los Bobsons, o sea, no...
Mientras no ponga Titanic que nos hundamos...
No me seas así, déjame un poco de hueco en la tabla, por favor.
Sube, Jack, no hay problema. Vale. Bueno, el formato nuevo es un... tampoco vamos a inventar nada, un top 10, o sea, es un top 10, o sea que top 10, ya está, así.
Parece un grandes almacenes de estos, tin, ton, tin.
Top 10, y top 10 que lo hacemos estrenándolo con futbolistas. Podríamos hacerlo de muchas cosas, y es más, si nos va gustando a la gente, lo podemos hacer. Eso es.
Hay que decirlo, pero bueno.
Entonces, vamos a hacer un top 10 de los 10 futbolistas favoritos de Josh Olmos en la historia del Liverpool que tú has elegido. Bueno, ahora nos vas a contar por qué, ¿no?
Sí, más o menos los que he visto y porque...
Que conste que yo te dije que podía ser visto o no visto y tú has dicho que preferías visto.
Ya, hombre, pero podía haber elegido a Kevin Keegan, que lo he visto en vídeos, pero no sé, o Ray Clemens o John Barnes, pero claro, es que sería un poco súper injusto, no sé. O sea, más que creo que con casi todos tengo alguna anécdota.
Bien.
A alguno le he tenido que desechar, que bueno, ya hablaremos de los que se ha quedado fuera de los 10. Más o menos, pues vamos, así, alguna pildorita de estas, pero bueno, yo creo que, no sé, puede quedar bien.
Pues empezamos.
Digo, no voy a ser muy original, o sea...
Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Hay gustos muy raros, o sea que...
Vale, gracias.
No lo decía por ti, capitán. Empezamos por el número 10, el que has metido en el último en tu lista de esta lista de 10 es un portero, que a mí ya eso me sorprende, pero oye, ahí está... Español, y yo creo que con estas pistas ya todo el mundo sabe quién es. Dímelo tú.
Adrián San Miguel. No. No, José Enrique, que fue un buen portero.
Correcto, correcto. Había más opciones que una, me he colado yo.
Al final, no. Pepe Reina.
Es lo que te marca, ¿no? El respeto de la gente, el respeto del público... de la gente en la calle, cuando vas a cenar a un restaurante con tu mujer, te respeta muchísimo, te valoran.
Pepe.
Pepe Reina, sí, bueno, no sé, yo creo que no solo el carisma que tiene Pepe Reina, yo creo que su época en el Liverpool fue bastante buena. Además, yo creo que el aficionado de bien siempre al final se queda con lo bueno de los jugadores. Entonces, bueno, pues yo creo que Pepe también, además de que le tuve la posibilidad de conocerle tanto a su familia como a él hace muchos años, porque resulta que mi primer viaje a Anfield coincidió con que fui con Madrid Res y Barcelona Res y iba a familiares suyos y en la comida en la cena que hicimos apareció él. Súper simpático, hay una anécdota muy chula que resulta que un Madrid Red habló, bueno, hay dos anécdotas, una de ellas que habló un Madrid Red sobre una jugada que había hecho. Que claro, esto es, no sé, es como si a un escritor le dices que el principio de la novela no le ha gustado mucho, pero bueno, que no sé qué es lo que había hecho. Pues él le dijo que hubo un despeje que había utilizado y Pepe Reina no le miró de muy buenas maneras. Pero bueno, y la segunda es que resulta que todo esto, todo el mundo sabe que además cumplimos 15 años en estos Anfield.
Correcto.
Resulta que el tesorero de estos Anfield al principio fue Stubbins.
Así nos ha ido. Económicamente.
Económicamente, así nos ha ido. Me cago en la mar. Entonces resulta que en esa cena pues faltaba dinero porque hubo gente que bebió de más y no pagó. Y claro, al ver la cuenta, Pepe Reina dijo que si habíamos comido percebes o algo, y dijo que si había algún problema que lo pagaba él. Entonces dijimos que no había ningún problema, pero bueno, ese día pues estuvimos a punto que Pepe Reina nos pagara una cuenta.
Buen gesto.
Pero bueno, como jugador yo creo que me quedo con...
¿Como jugador tú crees que es el mejor portero de los que tú has visto en el Liverpool?
Bueno, es que ahora mismo Alisson es bastante bueno. Pero yo creo que si ponemos en perspectiva en la época en la que estuvo, es de los primeros porteros que sabía utilizar muy bien los pies. Yo creo que Rafa Benítez tuvo que lo había visto hace muchos años y vio en él cuando estuvo en el Villarreal, que era un portero potencialmente bueno para el juego de pies. Y yo creo que bajo los palos era bastante bueno. O sea, luego hay la mítica jugada de David Ngoc, que marca el gol contra el United y sale corriendo como Alisson esta vez con
Salah.
Como Salah.
Sí, mira, del 2007 al 2010 lo tenía apuntado, George, son tres temporadas que parece de broma, pero que es un portero. Claro. Dio 4 asistencias de gol. O sea, que no es cualquier tontería, ¿eh?
Y es de los que más clean sheet tiene en la historia de Liverpool. Creo que batió una vez un récord contra Ray Clemens. Lo mismo alguien me lo puede decir que no, pero bueno, yo creo que sí. Y yo creo que además en esos años ganó el Golden Globe varios años compitiendo con porteros como Peter Cech, que estaba en aquellos años. Luego tiene la anécdota súper chula que esa la hemos contado en estos Anfield, que fue el portero que por primera vez, hay la idiosincrasia de que un portero rival cuando llega de Cop, si no es del United, Chelsea y Everton, se le aplaude. Y él alucinó cuando estaba en el Barça a jugar contra el Liverpool y vio que de Cop le ovacionaba. Entre pitos y flautas, como se suele decir, pues yo creo que he visto que es un portero de lo que me has dicho, de los que he visto en la época de Liverpool, es el mejor. Pues yo lo pondría que sí, viendo en perspectiva, porque Alisson no ha terminado. Entonces,
correcto.
Yo para mí sí. Para mí ahora mismo,
y
sí.
Una cosa, como imagen del Spanish Liverpool, es el futbolista español con más partidos con la camiseta red, que son 394, no es cualquier cosa, ¿eh?
No, ya soy capitán.
Eso es.
Es decir, si el capitán en la época de Carragher y Gerrard.
Lo que pasa, George, que es verdad que en España, y bueno, o al menos vamos a decir fuera de Inglaterra y de Liverpool, la imagen de Pepe, claro, es la de la selección española en los títulos, pues muy fiestero, muy divertido.
Al final yo creo,
claro, y el Liverpool yo creo que es otra, ¿no?
Claro, al final eso es en su contra. Digo, visto el tema periodístico, yo creo que la gente se ha quedado con lo que es el gracioso, pero yo lo veo como que es una persona que hace... que me encantaría tenerlo en mi equipo porque es una persona que hace grupo. Se ha visto que en cualquier equipo en el que va, desde el Nápoles, ahora el Lazio, el Bayern de Múnich, y al final él hace grupo. O sea, es decir,
sí, eso sí.
Yo creo que en perspectiva, y luego como portero, es que como portero ha hecho paradas de increíbles. Aquellas, los penaltis contra el Chelsea. Aquella FA Cup me parece que es, que también es el protagonista.
Sí,
contra el West Ham, o sea, es decir, al final...
Salvo con los balones de playa, la verdad es que no, ahí sí que tenemos mala estadística de Pepe.
No, pero ahí ya tengo, yo ahí tengo algo, ahí tengo algo que decir. Como todo el mundo sabe, la culpa es de los pelirrojos. O sea, nunca, los pelirrojos al final, si los romanos al final a los pelirrojos se los finiquitaban. Aquí sí que es por poner un pi.
No. Dejamos que la comunidad panocha pelirroja deje sus comentarios en iVoox, en estos Anfield, en las redes sociales y carguen contra ti. O sea,
claro,
directamente.
Porque, claro, fue un pelirrojo el que tiró el balón de playa.
Sí, sí.
O sea, y al final queda como que es Pepe Reina el malo de todo esto, y no, el malo de todo esto es el árbitro este que creo que encima le bajaron a Championship después de esto. Y claro, yo creo que no puede quedar... Volvemos igual a de antes. Tú me dices la imagen de las copas de con España y tal, no sé qué, al final el aficionado que le da lo mismo el fútbol inglés o que le da lo mismo el Liverpool se queda con esos reductos del balón de playa, o bueno, o una cosa buena, pues la carrerita con N'Gok. Pero vamos, yo creo, como portero, ha sido uno de los mejores porteros en estos últimos años del Liverpool.
Sí,
también,
sí.
No ha habido...
Y te iba a decir que era una curiosidad que cuando te escuchaba antes, cuando coincidiste con la familia no coincidías con su padre, porque vaya mito también, Miguel Reina.
Sí, bueno, esa es otra. Resulta que cuando la inauguración del Español, del campo del Español de Cornellà del Prat, resulta que subí a verlo. Entonces conseguí entradas y resulta que quedamos con Juan Liverpool y Sergi Stubbins y varios más, quedamos con su tío, y con su padre, para hacerle una entrevista fuera del hotel, ¿sabes? Porque no podíamos entrar en el hotel, entonces estuvimos hablando con el padre. Con el padre tengo otra anécdota, pero bueno, que tengo una anécdota de que le llevé una foto para que me firmara y justo es una foto en la que aparece con guantes. Cuando
Cierto.
En aquella época los porteros no llevaban guantes.
Sí, sí.
Me dijo, uy, la primera foto que veo conmigo con guantes.
Pero bueno, y aparte que se dice que especialmente Miguel Reina destacaba por eso, por no usar los guantes, portero de por si no lo sabe alguno de nuestros millennials y jóvenes, portero del Atlético, del Barcelona y un gran portero en España.
Portero. Pero volvemos al mismo de siempre, al final, ¿por qué ha quedado la historia Miguel Reina? Porque en aquel golazo que marque Schwarzenberg desde lejos, él estaba mirando otra cosa, y al final, si tú miras una trayectoria de una persona que ha jugado en el Atleti y en el Barça, ha tenido muchísimos buenos partidos, pero claro, al final los errores de un portero se ven,
sí,
mucho,
sí,
más que
y en una final de Copa, pues, de Europa, pues más, eso es,
claro,
que
claro.
Se lo digan a Karius, si no, pero bueno. Miguel Reina.
Le iba a haber metido el número 10, pero
no,
muy guapo.
No creo que.
Sea menos guapa.
No creo que se haya quedado ahí de eso, que han estado a punto de entrar. Pepe Reina, bueno, aparte de eso, lo hemos dicho, lo hemos dejado caer, pero campeón con España de todo, aunque haya sido portero suplente. Con el Liverpool ganó la Supercopa de Europa, una FA Cup, lo nombrabas tú antes, una Copa de la Liga. Y bueno, ya hemos dicho sus datos. Y luego ese carisma que caló en Liverpool, es verdad que es un portero que ha entrado en tu lista en el número 10. El número 9 va a traer mucha polémica, George. Mucha polémica.
¿Por qué? No. A ver.
¿Quién es? Sí, ¿quién es? Es? No, dilo tú, yo prefiero no nombrarle.
El pistolero, hombre, el pistolero Suárez.
Luis Suárez.
De los que he visto, o sea, es decir, volvemos a recalcar de los que he visto. O sea, es que yo creo que las temporadas de Luis Suárez en el Liverpool han sido estratosféricas. O sea, no he visto, ha habido delanteros, es decir, mira que tenemos delanteros ahora mismo, como, además coincidió en la época en la que Steven Gerrard también necesitaba un jugador como él, que vino más, vino después de Torres. Que aquella Torres se va al Chelsea y viene Andy Carroll, lo siento, no has entrado Andy. Y vino Luis Suárez. Y Luis Suárez venía del Ajax. Bueno.
Después de un momento, después de decirme lo de Carroll, George, y antes escucha, y lo de Karius, creo que otro día, y si la gente le gusta, vale, podemos hacer un top 10.
Un mefostio Red, ¿no?
Un sí, top 10 de pufillos, por decirlo, vale, cariñosamente.
Decía que sí, pero no.
Pero base que
vale,
no.
No pasa nada.
Oye, todos tenemos jugadores, y lo hemos hablado alguna vez en el podcast, que estábamos enamorados y no, y la cosa no salió bien luego. Pero bueno, seguimos con Luis.
Yo te digo que Luis era un delantero brutal. O sea, es decir, yo creo que fíjate, le quitaba las faltas a Gerrard. Es decir, hay una falta que le marca el Zenit que no se clasifica para la siguiente ronda. Espectacular, que es un Zenit que está Hulk, me acuerdo, que es brutal. Pero es que, además, ese... Bueno, luego tuvo el tema con Ebrard y tal, no sé qué, que tampoco me mola mucho... Pues eso, que ahora
claro, es un futbolista muy marcado. Lo hemos hablado antes con Reina, injustamente algunas cosas que se quedan ahí. Pero claro, es que Luis tiene la polémica con, en teoría, el racismo sobre Ebrard, que yo creo que luego ya quedó claro que también Ebrard era un futbolista que provocaba. Evidentemente, no está en ningún momento validado de ninguna forma que Luis...
Yo estaba ese partido, así que...
Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Pues, pero no, o sea, no está justificado de ninguna forma que ni ningún futbolista tenga ningún ningún atisbo de racismo ni dentro del campo ni fuera. Pero es verdad que bueno, que eso, aquello con Ebra no quedó todo muy claro. O sea, yo creo que realmente no fue un ataque racista de Luis, ni mucho menos. Y a lo mejor X se equivocó, y eso sí, porque cayó en una provocación, y bueno, en fin, aquello ya pasó, pero claro, luego viene lo de los mordiscos.
Bueno,
o las peinetas.
Es que te voy a decir una cosa. A mí me gusta Luis Suárez en el libro, porque yo creo que todo lo que ha pasado con Luis Suárez, yo he estado cerca. Porque resulta que no sé si te acordarás que hay una peineta que hace a la afición de
Fulham, sí,
en Craven Cottage. Pues yo al día siguiente fui a hacer el tour de Craven Cottage, y entonces el programa que había allí, que nos lo daban al entrar, era del IVA de Liverpool, que fue el día de la peineta.
¿Dijiste en la visita que eras del Liverpool, o te lo callaste por si acaso?
No, dije que era del Sheffield. No dijiste nada.
Bueno,
eso es para otro. Es decir, ahí dije que... No, dije porque más justo.
Dijiste que era del Fulham desde chiquitito.
No, es un equipo que cae súper bien.
Sí, ¿sabes?
Pero además me cayó súper bien en ese aspecto, porque también me parece que habían jugado la final de la Europa League contra el Atleti el año anterior, me parece que había sido. Uh-huh. Y resulta que cuando fui, ellos tenían un cariño espectacular al Atleti, ¿sabes? Porque claro, para ellos había sido, joder, llegaron a final, un equipo que lo máximo tenía un título de segunda. Entonces, que las fotos que tenían era, pues aquella, me parece que fue semifinales contra la Juve, me parece,
sí,
que marca Derby,
que sí,
y tal, no sé qué.
Sí, sí.
Pues ellos en la zona donde de directores, ¿sabes? Donde se reúnen todos los altos cargos, pues resulta que lo que está enfrente y bien enmarcado es el banderín del Atlético de Madrid. Entonces me cayó, bueno, pues vale, pero no le iba a decir en ese momento, pues sí, yo soy del que...
Ayer os hizo la peineta, sí, sí. Pero bueno, valoras, o sea, te quedas por encima con el gran rendimiento, que es verdad que cuando Luis estuvo en su punto de mejor forma era espectacular, pero te quedas más con eso que con la mala imagen. Porque claro, el Liverpool way, yo creo que Suárez no lo cumplió mucho.
No, en efecto. O sea, es decir, me quedo con lo que hizo futbolísticamente, para dejarlo así. Es decir, no me quedo con lo que hizo fuera del campo, y dentro del campo hubo cosas que no me gustaron nada. Pero bueno, no me gustan nada hasta cierto punto.
A mí
el momento del Everton, que le estaba llamando que se tiraba siempre en cualquier jugada, que también es una cosa muy dada, porque como no es un delantero inglés, pues se piensa que todos los delanteros que no son ingleses se están tirando. Y resulta, lo tengo como Sala. Bueno, pues resulta que me acuerdo que cuando marca el gol se tira como si fuera un puñetero salmón. O sea, yo en ese momento hubiese puesto la canción del salmón de Andrés Calamaro a todo trapo y hubiese dicho, aquí lo tenéis, Luis Suárez, el salmón. Entonces me quedo por eso, o sea, no por otra cosa. Además, ya te digo, creo que los números de Luis Suárez son brutales.
Pero quiero preguntarte, aprovecho. No desveles nada de los que vienen después, en el top, no desveles nada. Pero si yo te doy a elegir entre Fernando Torres en su mejor versión, Mo Salah en su mejor versión o Luis Suárez en su mejor versión, ¿quién te parece mejor delantero?
¿Delantero?
Sí, sí, o sea...
Delantero me parece Luis Suárez, ¿eh?
Bueno, bien, bien.
En su mejor versión, Luis Suárez. Es decir, y mira que... También tengo que poner en perspectiva que me parece que Mo Salah, muchas cosas creo que no se pone en perspectiva de lo que está haciendo por el equipo en el que está jugando.
Ahora mismo lleva más goles, lleva cuatro temporadas y lleva más goles que Suárez, por ejemplo. Suárez marcó 80 y pico goles y Salah ya lleva 100 y algo.
84. No, ahora mismo en Premier ha igualado a Cristiano Ronaldo y a Carlos Tevez el otro día.
Que no es cualquier cosa, ¿eh? Sí.
Claro, y con menos partidos. ¿Sabes? Pero claro, yo en perspectiva, si me pongo los mejores delanteros, si me pones esos tres, ostras, hay que ponerse. Fíjate que Torres también estuvo en una época chunga y tal, no sé qué, pero es que Suárez venía en una reconstrucción de un equipo y estuvo a punto de ganar una Premier.
Sí.
No voy a decirlo de Red Balón, ya lo dicen los de Amazon, cada dos por tres jugando.
Y...
Vemos... Pero bueno, si queréis patrocinarnos, lo tenéis aquí.
Haciendo amigos a Endazón también. Bueno, si es que no dejamos ni uno.
Sí, gracias.
Solo ganó la Copa de la Liga de Douglas, la de 2012, la que hablábamos antes de Reina, y eso sí, trofeos individuales, lo que dices tú, máximo goleador, ganó la Bota de Oro, bueno, en fin, y demás, yo creo.
Mejor jugador, votado un año.
Sí, sí, por eso.
Es que yo creo que es, ya te digo, como delantero, yo creo que he visto, verlos, ¿sabes? Sí. Me voy a recalcar, verlos, que no voy a poner ni Kevin Keegan.
Bueno, tú has optado por ahí, oye, si luego viene otro compañero y elige otra cosa, le respetamos, así que...
Perfecto, bueno, me puedo insultar luego y ya está.
Número 9, Luis Suárez, vámonos al 8. De momento sigues muy latino, muy hispano, digamos, y de habla hispana.
Alberto Moreno, vale, gracias, Alberto Moreno.
No, sabes que no. Y en comparación con Suárez, este sí que es Liverpool Way, pero hasta las trancas, en general en la vida. El número 8, ¿quién es, George?
Es la clase. O sea, yo creo que es el maestro, el tiralíneas, el metrónomo de un equipo, era Xavi Alonso.
Once a red, always you're always a red, and it's not like a slogan, it's not a logo, it's real.
Es que Xavi Alonso, además, ya si lo ponemos en perspectiva, joder, estoy con la perspectiva que lo estoy. Cada vez que diga perspectiva, os toméis un chupito, ¿vale? Bueno, si lo ponemos en los años en los que estaba del Liverpool, conseguimos uno de los mejores jugadores que había hecho ese año en la liga, se lo quitamos al Real Madrid. O sea, y yo creo que entra con tan buen pie que gana una Champions. Los partidos que hace son espectaculares. Tiene el Liverpool metido a fondo. No sé, es que yo creo que es un jugador, ha sido un jugadorazo.
No, y aparte de eso, que coincido contigo en todo, es que el nivel futbolístico de Xavi es que, el mejor Xavi. Yo no sé si puede haber un. Eso es, aparte que lo que dices tú, ganar a Champions en la primera temporada, la de Estambul, pero luego va creciendo. Y es que el mejor Xavi, yo no sé si hemos tenido realmente en el Liverpool, como dices tú, que hayamos visto en esta. Los que somos coetáneos en este caso, que coincidimos tú y yo, un medio centro de esa clase, ¿eh?
No, yo creo que, mira, fíjate, te podría poner como ejemplo Albertini o Guardiola, ¿sabes? Que yo creo que son más o menos...
Ese estilo, eran muy del estilo.
Ese estilo,
sí.
Y más o menos, ¿sabes? Pero yo creo que Xavi Alonso tenía algo que además movía él el centro del campo. Creo que Gerard fue mucho mejor, como siempre ha dicho, por los jugadores que estuvieron alrededor, pero Xavi Alonso tuvo que ver mucho con él. Además, bueno, ya llegaremos, no voy a decir mucho de quién es mi número uno, pero bueno. Pero yo creo que es que además Xavi Alonso, como me has dicho lo de Pepe Reina, yo creo que Xavi Alonso también es, se supo entrar en ese Liverpool, un tío del norte.
Sí, se hizo, y se hizo a la Premier, porque aparte de la clase, luego sabía brearse, o sea, cogió físico, sí. Fuerza.
Bueno, y fíjate su llegada, que nada más entrar en partido contra el Bolton, me parece que es que no sé quién es, bueno, ya no lo dirán. Le pega una entrada y le dice, bienvenido a la Premier. Yo creo que era un pipiolo ahí con sus granillos, ese peinado, y el tío se fue como, no sé, como si fuera. A ti que te gusta mucho Marvel, como si Thor empezara a hacerse las siguientes veces de las siguientes películas de Marvel, ¿sabes? Porque le vas viendo que el tío ya empieza a salir una barba que dice, este tío está hecho y derecho, estoy seguro que se tira al mar y me coge tres bonitos como si nada.
Totalmente.
Y ya te digo, yo creo que como clase, es que creo que es un jugador, tiene una clase espectacular. O sea, yo creo, como has dicho tú antes, hemos visto los mejores años, yo creo que sí. Si el Madrid o el Bayern de Múnich, yo creo que vieron ya lo que era el Xavi que habíamos estado viendo nosotros.
Es verdad que cogió algo más de experiencia y que digamos que bueno, que eso se nota, ¿no? En ciertos momentos de los partidos y demás, pero yo creo que su punto álgido es en Liverpool.
Sí, sí, estoy bastante de acuerdo.
Sí, sí, ahora ya ha metido a entrenador en la Real, pero da la sensación, ¿no, George, que en algún momento algo va a tener que ver con el Liverpool? Porque es que está enamorado él.
Sí, 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 sí. Yo creo que además él siempre ha hablado muy bien de Liverpool. Su hijo John ha nacido en Liverpool. Tengo la anécdota. Otra, la anécdota. Pues tengo la anécdota que, por ejemplo, cuando. Además, es un tío que le gusta tanto el Liverpool que cuando pusimos la anécdota de Tosas con la camiseta de Liverpool al día siguiente que muere Shankly, bueno, pues él nos escribe y nos dice: joder, muchas gracias, no sabía esta anécdota, tal, no sé qué. Y para nosotros, pues eso es, bueno, pues un estandarte que nos, creo que hacemos las cosas en estos Anfield por gente como él. Y yo creo que, volviendo a lo que es como jugador, yo creo que él ha vivido mucho lo que es el Liverpool. O sea, si pusiéramos jugador extranjero que ha venido a Liverpool y se ha inculcado de toda su historia, yo creo que estaría entre los 10 primeros, seguro. Sí,
posiblemente estaría entre los que más, porque tuvo esa capacidad, a lo mejor lo que dices tú, por ser de San Sebastián, de ser del norte, cayó de pie en Liverpool, sí. Y la verdad que eso es así totalmente. Y tengo mis dudas si algún día, que esperemos que sí, hace este top 10 nuestro compañero José María Zavala, si Xavi será el primero o no. O sea, tengo muchas dudas, ojito, porque evidentemente
lo dudaría mucho.
Unidos por la concha, nunca me, y que no me, no se equivoquen en Sudamérica, que no vamos por ahí. La concha, San Sebastián, la playa de San Sebastián, pero bueno.
Vale, Jack, no pasa nada.
Bueno, pues el number 7, el número 7, es un number 9. Y este, yo sé que te toca mucho la patata. ¿Quién es el número 7 de este top 10 de jugadores favoritos del Liverpool de George Olmos?
Pues fíjate que hemos hablado antes de Luis Suárez, que tiene una canción brutal, ¿sabes? Como no la pongas, te mato. Pero yo creo que la de Fernando Torres, creo que nos llegó a todos al alma, ¿sabes? Así que Fernando Torres.
Fernando, ¿sabes? Torres, el madrileño, el de Fuenlabrada.
Sí,
efectivamente.
Sí, además, yo creo que, no sé, además de que es el empujón nuestro como...
para estos Anfield es casi el germen.
Sí, sí, algún día, si Dios quiere, alguien nos deja, pues eso, le daremos una placa, el carnet número uno.
De estos Anfield.
Sí, pero es que volvemos a lo de antes, es que yo creo que, como hemos hablado antes de Xavi Alonso, yo creo que los mejores años de Torres se han visto en Liverpool. El impacto que tuvo cuando llegó, esas arrancadas que parecían puñetero brutal, pura sangre, ¿sabes? Sí. La conexión con Gerard. La lástima es que no... te das cuenta de que es muy difícil conseguir un título. Y yo creo que muchas veces no se puede equiparar los jugadores por los títulos que ganen. Yo creo que es una auténtica... idiotez, o sea, es decir, hemos pasado hace bien poco que Maradona murió y Maradona creo que no me llegaba ni a ganar ni 11 títulos.
Sí,
pero
sí,
lo
sí.
Que al final fue como jugador, pues es lo que queda. Pues yo creo que
es lo que te iba a decir de Torres, de tu lista.
Voy aquí para las Torres con Maradona.
No, pero de tu lista, de estos top 10, es el único futbolista que no ha ganado ningún título con el Liverpool. O sea que, por eso te decía que es especial, que a ti te toca especialmente la patata, porque va más allá. Aunque rindió, lo que dices tú, extraordinariamente bien como delantero del Liverpool, no ganó nada, y es la realidad.
Perfecto, batiendo récords, como me parece que fue de los extranjeros que llegó a no sé cuántos goles, superando a Van Nistelrooy en una temporada, que no le había sucedido. Aquellos partidos contra el Manchester, que era la pesadilla de Vidic, yo creo que en los partidos de Champions, yo creo mucha gente se queda con aquel 4-0 contra el Madrid, pero yo creo que el partido del Arsenal fue espectacular.
Maravilloso.
Aquel partido, los partidos contra el Chelsea.
En Milán le recuerdo contra el Inter también uno.
Increíble. O sea, además me parece que gana un 0-1, me parece, el Liverpool. Ese partido, me parece, ¿no? O sea, ahora estoy un poco...
Lo único, yo creo que fue de más... O sea, su primera temporada, la 7-8, es espectacular, o sea, es brutal. Yo no sé si fue de más a menos. Es verdad que yo creo que la siguiente se mantiene, que es en la de que casi ganamos la Premier con el United. Y luego las dos últimas creo que va cayendo. Bueno, la de que se va, las lesiones, bueno, y la penúltima, no, también.
Yo creo que al final es cuando, pues mira, lo vemos ahora mismo en este equipo. Al final es un equipo. Y cuando el Liverpool de aquella época, pues del día del Madrid y de aquella Champions, que casi consigue el título, que pues le fueron quitando piezas. Al final el único que se quedó fue Gerard, que es el único que siempre ha permanecido, pero se fue Xavi Alonso, se fue Mascherano, y yo creo que él fue perdiendo también pues la perspectiva de lo que iba a ser como jugador de Liverpool. Se pensaba que iba a ser otra cosa, y yo creo que eso le fue, viendo cómo iba el club con aquellos yankees que...
Sí, no, las promesas en teoría que le hicieron, que luego él lo ha contado, ¿no? Que le hicieron promesas que no se iban a cumplir y demás, que no se cumplieron.
Sí, además es eso, que también yo creo que me alegra que hasta cierto punto Torres haya dicho al final lo que sucedió, o sea, porque...
Yo creo que eso está superado, ¿no? Que casi todo aficionado del Liverpool sabe que aunque dolió mucho su marcha, realmente era una cosa que es que estaba rota esa relación con los dueños del club, no con el club, sino con los dueños.
Pero yo creo que es que al final el Liverpool, el aficionado de Liverpool, menos a Michael Owen, se puede decir porque fichas por el equipo contrario... que por ejemplo es uno de los que no he metido por eso, porque de mis primeras camisetas que tuve de Liverpool fue la suya, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que al final te duele más que fiche por el equipo del United, porque el Chelsea al final no le tenías mucha, bueno, es el nuevo rico y tal, sí. No sé, te sentiste traicionado en ese momento, porque es que Torres era Dios. O sea, es que yo creo que...
Sí, era lo que dices tú, Gerard era el alma del equipo, pero sí. Torres era la estrella.
O sea, que aquel anuncio de Nike con la gente aprendiendo español, cantando la canción de Fernando Torres en español por Liverpool, es espectacular. O sea, yo creo que es lo que era, y al final es lo que te dolía. Pero como hemos venido a hablar de fútbol, perdón.
Sí, no, fútbol, pero coincido un poco con lo que decías antes de Suárez, ¿no? Que al final tú, en este caso, también te quedas, y yo creo que ya lo que hemos dicho en general, con cómo se comportó, aunque Torres fuera del campo, no era lo de Suárez, ni vamos, Suárez, o sea, Torres no. Es un ejemplo muchísimo mayor, es un señor absolutamente, pero sí que es verdad que digamos que te quedas con todo lo positivo, y lo único negativo fue esa salida que bueno, ya con los años se ha ido explicando, que yo creo que luego para Fernando... como decías antes tú también con Xavi, lo has dicho hasta ahora con los tres, con todos, con Pepe, con Suárez, con Xavi y ahora con Torres. Sus mejores versiones son las del Liverpool. Y Fernando luego gana cosas en el Chelsea y demás, pero no es lo mismo.
Es protagonista, es un actor secundario.
Por eso.
No es, y cualquier ya va al Milan y no tiene nada que ver y acaba en el Atleti siendo un jugador más la leyenda que lo que era el futbolista en sí. Entonces yo creo que en el Liverpool vimos los mejores años de Fernando Torres.
Y yo creo que
la mala suerte de esa lesión de rodilla.
Eso te iba a decir.
Yo creo que hubiésemos visto a otro Torres.
Aún así, ¿sabes? son 100, lo tenía por aquí, no, 80 goles. Eran 80 goles y 140, 81 goles y 142 partidos. No está mal para tres temporadas y media, que es lo que está Fernando. Y luego esa pareja con Gerard, ¿no? Que yo creo que... Yo creo que no sé si un delantero ha podido entender mejor a Gerard, ni siquiera a Suárez.
Sí. Yo creo que es que además él era el desmarque y la visión era Gerard. Es que al final se compenetraban. Además, Gerard siempre ha dicho que le tiene un cariño muy especial a Fernando Torres, que le dolió aquella vez que cuando se fue, le dolió como... Pues eso, como si se fuera uno de sus amigos.
Sí, ya viéndolo un poco en general, no sé si la salida de Torres y las temporadas, o incluso la propia salida de Torres, es el punto más bajo de la situación, digamos, inestable en el club, sobre todo institucionalmente, sí. Porque a partir de ahí ya sí que empieza a resurgir el club poco a poco, evidentemente con el cambio de dueños que fue clave, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que hubo algunos fichajes que tampoco, como fue Downing que no salió, Charlie Adam, que más me acuerdo que me parece que es los siguientes años de fichar a Fernando Torres, ese dinero que se hace para Suárez y Carroll se utiliza también en aquellos fichajes. Al final yo creo que él quiso crecer porque volvemos a lo de antes, ¿sabes? Que él no ganó aquí títulos, se queda como el jugador, pero él quería ganar títulos. Pero yo no sé si hasta cierto punto es mejor ganar títulos siendo actor principal a ser el tramoyista de la...
Sí, porque lo has dicho con lo de Nike y demás, pero es que hubo una torresmanía. Hubo una torresmanía en Liverpool brutal.
Increíble, además recuerdo partidos aquí, el Atleti contra el Liverpool, Y aquello creo que no se ha visto en ningún campo de fútbol, la hermandad entre dos aficiones y eso, que bueno, pues ahora mismo hay, pero no hay, pero aquella época de Torres era espectacular.
Es que viene incluso antes de marcharse, él es un igual, un estandarte de un Atlético en una época sí. Muy fastidiada para el club, pero recuerda ya que tiene en el brazalete de capitán de sí. El Atlético de Madrid, ya tiene el You'll Never Walk Alone, ¿no? Y eso ya sí, la gente lo tenía ya como es que si salía del Atleti tenía que irse al Liverpool sí o sí, y se dio todo también gracias a Rafa, que yo creo que también le mejoró muchísimo como jugador a Fernando.
Al final, si te das cuenta, tres jugadores que hemos hablado, ha sido tres jugadores que han estado con Rafa, y Rafa les
sí, cierto, mejores. Cierto, los tres, a Pepe Reina, a Xabi Alonso y a Fernando. Yo creo que de los tres, fíjate, de estos tres que has destacado tú en tu ranking, a Torres es al que más jugo le saca a Rafa y al que más mejora.
Uf, no sé.
Bueno, creo, ¿eh?
Sí, por el momento en el que llega.
Claro.
Que además viene de un Atleti que sí está viéndose cosas de lo que es Torres, pero yo es que creo que a Xabi Alonso le saca muchísimo juego. O sea, es que yo creo que lo de Xabi Alonso le hizo el típico mediocentro que sí, que podía ser llegador hasta cierto punto, porque Xabi Alonso no era, a ser el ancla de un equipo. Y los años de Torres, yo creo que sí, han sido han sido los mejores. Yo creo que no, si ponemos en perspectiva, otra vez la perspectiva, chupito, chavales. si lo vemos lo que ha sido Torres en su carrera futbolística, es que la época del Liverpool es brutal.
Sí, sí.
Brutal.
Su brazalete decía que era un rojo.
Su brazalete decía que era un rojo.
Nunca caminarás solo.
Nunca caminarás solo.
Su brazalete te mostró que era un rojo.
Solo es.
Nunca caminarás solo. Dice que
solo es.
Comprabas al chico en la español, creo que a Palomo que era otro pez.
Fernando Torres, el número 9 de Liverpool.
Bueno, pues nos vamos del número 7 al número 6. Estamos llegando a la mitad de la tabla de estos rankings favoritos de George Olmos. Y aquí tenemos para mí a un gran olvidado por muchos, por otros no, hay que admitirlo. Pero con un futbolista con unos números en el Liverpool que asustan. Y un futbolista que yo creo que marca mucho. Bueno, yo mira, por hablar de números, ya decimos quién es, pero ahí para ir cebando. Es el futbolista número 20 con más partidos en la historia del club.
Ojo,
ojo. ¿Y es de qué nacionalidad, George?
Joder, Finlandia. O sea, es decir, un tío que no sé.
O sea, que parece que hace en el Liverpool,
bueno,
un finlandés.
Allí,
¿y quién es? ¿Y quién es?
Joder, Sami Hyypiä.
Qué grande, es
que
qué grande.
Sami Hyypiä es que yo creo que si te pones a pensar en un central. Y cuando ficha, que no es nadie, que viene del Billings, bueno, ¿sabes? Hace aquella dupla con Hensov, pues yo es que creo que era un central brutal. O sea, es que yo creo que si te pones a pensar, la que contra la Juve, llegando, es que su despedida. Y luego más tiene anécdotas como que, por ejemplo, cuando está él en Finlandia jugando, resulta que el que va a la selección francesa a jugar allí unos amistosos antes del Mundial del 98, que es un año antes, me parece, que lo que ficha por el Liverpool, y resulta que necesitan a un tío que haga de Desailly. O sea, de Martín Desailly. O sea, y piensan, bueno, pues este chaval que se ponga con la selección francesa y hace de Martín Desailly. Yo creo que, como extranjero, yo creo que si te pusieras a pensar un extranjero que es más Liverpool que nadie, pues yo creo que se estaría él.
Sí, mira, viendo la lista de lo que te he dicho, de los 19 que están por encima de en la historia del Liverpool con más partidos, pues creo que si contamos, que bueno, hay que contarle a Grobelaar como extranjero, que lo es evidentemente porque es sudafricano, pero vamos, digamos que pese a ser sudafricano, Grobelaar tiene más raíces, o digamos, tiene más cultura británica, ¿no? Por toda la cultura británica que hay en Sudáfrica, que podía haber en Sudáfrica, que el propio Sami, que es eso, que es un finlandés, es el, o sea, ves los nombres y dices, ¿qué hace aquí Sami? Qué grande.
Claro, ya te digo, es que
464 partidos, con la camiseta de Liverpool.
Bueno, y luego el último partido que juega en Anfield, que le hace esa recepción Anfield con aquel mosaico en The Cop, que no juega de titular y al final sale en el segundo tiempo, le da el brazalete de capitán Gerard y le suben a hombros y él llora. Es que yo creo que es, pues eso, un chico que era, que estaba en Finlandia, que se iba a dedicar al hockey, que es una cosa que le encanta, pues además sigue practicando lo del hockey y las motos estas de nieve que utilizan mucho, que no me acuerdo cómo se llama el deporte este, que es como si fuera KTM, pero una cosa uh-huh. parecida. Y pues lo ves, y es que para mí es uno de los que tenía que estar en mi top 10 sí o sí.
10 temporadas, 8 títulos con el Liverpool, ¿eh? Por eso te digo que a lo mejor hay gente que no lo tiene muy en cuenta, pero es un futbolista importantísimo para la historia reciente del Liverpool. Y
era el, pues eso, el tótem que dirigía la defensa del sí, Liverpool. En fin. Yo creo que si te pones a pensar en aquella defensa, dices, ¿quién era el jugador? Bueno, pues, te sale Hipia.
Sigue sin desvelar nada de los que quedan, que ya solo nos quedan 5. Pero Hipia, solo te contéstame, ¿Hipia o Carragher?
Oh, Hipia.
ya con eso has dado una pista.
No. Sí, pero es que Hipia era iba a decir mil veces, ¿no? Era bastante mejor técnicamente que él.
Mucho mejor. Sí,
mucho
sí.
Mucho mejor. Aunque él no podía jugar de lateral, porque Carragher empezó de lateral. Y se fue metiendo ya en el centro. Yo creo que es que Hipia era muchísimo mejor, sabían manejar mejor los espacios. A lo mejor en un fútbol italiano antiguo, o sea, que el calcio tal hubiese sido
¡pua! Increíble. Sí, sí. Ahora que lo dices así, piensas en Sami Hipia, central de la Juventus, y dices, ¡uf! ¡Qué barbaridad! Sí, 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 totalmente. Sí.
Y balón de oro, o sea, balón de oro en un... O sea, es que es así. O sea, pero yo creo que si lo comparas con los dos, es que no me quedo con... Y ya ahora mismo... Ahora voy a ser un poco, pues igual que te ha dicho lo de Suárez y tal, no sé qué, fuera del campo. Y es que el Carragher fuera del campo no le soporto, así que como no le soporto, ¿sabes? Si me ha defraudado tanto, ¿sabes? Que porque yo tengo hasta su camiseta, ¿sabes?
Bueno, pero también es que está en show, ¿eh? Ya lo hemos dicho alguna vez en el podcast de las tertulias, que Carragher ya es un personaje televisivo.
Por eso prefiero a Hipia.
Sí, no, Hipia Sami estará metido de entrenador y también da esa sensación, que en cualquier momento puede acabar en la órbita del Liverpool, ¿no? Nunca se sabe los caminos, pero tiene pinta, ¿no?
Pues fíjate, yo creo que es que se ha desvinculado tanto del fútbol, aunque está metido en temas futbolísticos también.
Sí, es entrenador,
aquella,
vamos.
Aquella época que tuvo, que fue al Bayer Leverkusen.
Sí, ahí sufrió, sí, sí.
Yo creo que al final él vive muy bien donde está, tiene sus negocios y él además es uno de las personas que Liverpool siempre confía en él cuando va a cualquier sitio para tener que ser la voz del Liverpool. Yo creo que en un segundo
plano.
No
sé. Yo fíjate, tengo la espinita ahí de que creo que en algún momento va a formar parte de algún staff del Liverpool o de algo. Me da a mí, ¿eh? Lo mismo tienes tu razón,
bueno,
de que.
No hace mucho, yo creo que eso, ¿no? Yo no sé cuándo estaba Rodgers o antes. Me parece que sonó como de que meterle como segundo o una cosa así. Si no me confundo. Bueno, no, miento, perdona. Fue con Klopp. Con Klopp. Me parece que ha sido.
Sí, es verdad,
cuando
sí, ahora que lo dices.
Cuando se fue, me parece, Bubak, me parece que fue. Fue cuando dijeron que lo mismo podían utilizar a un antiguo jugador como Xavi Alonso o Hipia.
Cierto, cierto, es verdad, es verdad. Bueno, pues número 6, Sami Hipia, el finlandés, el finés. Y ahora lo que viene es ya lo importante. Number 5, top 5. No es brasileño, pero podría serlo por lo buen lateral que es. Solo puede ser...
No es Flanagan, ¿eh?
No. Solo puede ser de una nacionalidad por lo animal que es, hay que decirlo así, con todo el cariño del mundo. Y es uno de los...
Me hubiese gustado ser escocés.
Sí, sí, ya está. Ya está
dando... Haber dicho gritar libertad.
Eso es. Ya está dando pistas. Pero mira, es uno de los futbolistas que está ahora mismo jugando todavía en el Liverpool y no es otro que Number 5...
Andy Robertson. Here's Johnny Russell again. And Robertson! Game on! Great goal.
This isn't over. 20-year-old Andy Robertson burst forward to score his first.
Oh, Andy Robo.
Robertson. Robertson Carlos. ¿Qué le dices tú, eh? Robertson Carlos. Andy Robertson.
Robertson Carlos. Es que yo creo que, es que lo tiene todo. Yo creo que más ha sido el lateral izquierdo que ha entrado con buen pie. El tip es el sueño de un jugador. Es decir, de estar, pues eso, pidiendo un trabajo por Twitter a ganar una Champions y una Premier League con el Liverpool. O sea, yo creo que es que además lo tiene todo. Es la fuerza, sangre, no sé. Además, por lo que parece, creo que por lo que tengo entendido, dicen que es muy buen tío.
Sí.
Y además con lo de Wingame, esto que están haciendo entrenarnos.
Sí, bueno, entrenarnos. No es el programa, bueno, es un programa, pero bueno, estos vídeos que están haciendo, este serial de vídeos de ir en el coche, ir los dos en el coche, Tren y Robo, y eso, te lo pasas pipa.
Voy a decir que, voy a dar otro toque, que he estado pensando en haber metido aquí a Henderson, porque Henderson al final es el, pues eso, es el capitán y tal, no sé, pero es que yo creo que Andy Robo va a pasar. Al final lo que sucede con este Liverpool es que al final ves que tienes muchos capitanes en sí que podrían serlo. Y yo creo que Robo es que creo que es el mejor lateral izquierdo que hay ahora mismo en el mundo.
Yo estoy de acuerdo.
Mucho que me...
20 y 26 años, George.
Perfecto, o sea, es
jovencísimo
un tío
todavía.
Que ha tenido las mismas anécdotas que cualquier jugador del Liverpool. Por ejemplo, Ray Clemens me parece que subió a hablar con Paisley para ver si iba a jugar o no. Hay otras tres tantas de lo mismo, pero y Robo le pasó igual. Y tuvo la paciencia de aguantar, que era cuando estaba, me parece, Alberto Moreno de lateral izquierdo, si no me confundo, creo que Alberto Moreno, me parece, en ese momento, que estaba, y el tío aguantó y se ha convertido en, además, un alma en el equipo. Yo creo que es otro corazón que hay en el Liverpool. Yo creo que Andy Robo es...
Es corazón, y lo que tú decías es un working class hero total.
Sí, 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 sí.
Porque además, estuvo a punto de dejar el fútbol.
Sabes lo que tiene, ¿sabes?
Sí, sí, por eso, pero a punto de dejar el fútbol, como tú decías, con trabajos, no sé si era en el Primark, ¿no? O algo así, o en alguna marca, o Mark Spencer, algo así. Y bueno, de momento son 4 temporadas las que lleva con el Liverpool. Tiene pinta de que pueden ser muchísimas más, porque se le ve... Bueno, digamos que incluso Douglas es su padrino, ¿no? O sea, que ya con eso tiene las puertas abiertas.
Claro, es que es eso. Es que yo creo que jamás... volvemos a lo mismo. Es que al final los escoceses, irlandeses, siempre son muy bien recibidos en por lo que es Liverpool. Y yo creo que este ha caído de pie. O sea, al final yo creo que ha sido... Pero al final es lo que... Si eres un luchador, pues te van a salir bien las cosas.
Sí, sí, totalmente. Y luego además si te involucras tanto como dices en el club, pues más aún. Yo, para mí, creo que ya lo he dicho en algún podcast, pero con Hendo, pero casi está por encima mi jugador favorito actualmente en el Liverpool, pero vamos, muy de largo, sí. Porque es un jugador que parece de otra época, ¿a que sí? Y pese a que futbolísticamente tiene todo para jugar ahora, porque es rápido, es veloz, centra, pero podría haber jugado en los años 90 perfectamente y ser igual de bueno.
Bueno, y en los 70, ¿sabes?
Sí,
podría
bueno, incluso.
Ser,
sí.
El típico lateral izquierdo. O sea, no sé, un Phil Neal con
eso es.
un Alan Kennedy, o sea, el típico lateral que llega, que centra, pues es sí. Que yo creo que, o sea, es que lo tiene
y tiene buenos laterales izquierdos en la historia del Liverpool, pero veremos a ver, como es que esos son 4 temporadas y lo que tiene por delante 26 años, pero puede marcar una época como para convertirse incluso, no lo sabemos, pero en el mejor lateral izquierdo de la historia del Liverpool para
de
muchos,
la historia,
¿eh?
Posiblemente, sí.
Veremos a ver si le que respeten las lesiones, que le respeten los proyectos, que él siga tan metido en Liverpool como está hasta ahora, en la ciudad y demás, en la comunidad.
Lo bueno es que si cuando se hacen estos, no en nuestro caso, porque soy un paleto y he hecho un top 10 de la gente que he visto. Pero cuando se hace lo que hacía hace muchos años, no sé si volverán a hacerlo, los 100 mejores jugadores de Liverpool,
cierto.
Al final la gente inglesa es muy dada a acordarse de los antiguos jugadores. Y te puedes encontrar con David Fairclough o jugadores que han sido muy importantes en esos 100 jugadores. Y yo sí. Creo que como lo suelen ver de esa manera, yo creo que Robertson estaría muy encima, pero nunca se olvidarían de otros laterales izquierdos.
Efectivamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Joder.
Sí, no, no, pero es que es así, es la realidad. Pues top 5, número 5, Andy Robertson, el escocés, el de Glasgow, actualmente en el Liverpool, 26 años, como decimos. El número 4 es un poquito más veterano, pero también jugará en el Liverpool, con eso te lo digo ya todo. Y este me ha sorprendido muchísimo que lo pongas, sobre todo tan alto en la clasificación. Número 4, Mohamed Salah.
Sí, es que...
Explícame, pero, explícame.
Es que yo creo que...
Que oye, que ojo, George, antes de nada, que digo que a ver si se van a meter aquí con el moderador, que me sorprende, no por lo bueno que es Mo Salah, que es la leche de bueno.
Por lo arriba que está.
Sí, sí, me ha sorprendido, cuéntame.
No, pero yo creo que es que lo pones en los números que ha hecho en el Liverpool. Uf, es que este tío vino de la Roma como que era un correcaminos. Y la primera temporada que estuvo en el Liverpool parecía Lionel Messi. O sea, es decir, yo creo que no he visto un jugador que marcara tanto la diferencia en un campeonato. Además, año tras año, One Season Wonder, que iban diciendo, ha ido haciendo un hit cada año. O sea, es decir, yo creo que es un puñetero beatlemaníaco. O sea, porque yo creo que cada año se marca una canción muy buena y te la hace... Pues otra temporada. Esta vez me parece que lleva 9 goles, creo que lleva ahora mismo. Sí. O sea, en la época en la que estamos, con dos tíos arriba más Diego Jota, que está ahí.
Que se sale.
Claro, es que yo creo que Mo Salah al final lo meto también por el tema de los tres de arriba. Yo creo que es el jugador que más me gusta de los tres, por lo que es, por lo goleador que es, por lo que hace. Por lo que hace en el campo, por lo que hace fuera del campo, yo creo que también en este caso sí que veo más lo que es fuera del campo, porque yo creo que es un tío, igual que hablamos de que Fernando Torres Xavi Alonso se hizo muy a lo que era Liverpool, yo creo que Mo Salah ha caído de pie en Liverpool. Un tío que se va a comer un fish and chips un día cuando le van haciendo un reportaje, entra en The Cavern. No sé, aunque es un poco publicitario, pero yo creo que al final eso no tiene por qué hacerlo. No lo hemos visto en la mitad de los jugadores, por ejemplo, de esta plantilla. Y él lo ha hecho, o sea, se ha intentado. Y luego lo que hace por su comunidad. Yo creo que también, en este caso sí me ha sido más por lo que es él. Que tú sabes que yo tengo la espinita clavada que quiero hacerle un programa a él solo, porque yo creo que tiene muchas cosas maravillosas y gente que tiene alrededor. Y yo creo que es un tío, ¿sabes? Que además... dentro del campo es una auténtica bestia. O sea, es decir, él marca goles de todos los colores, le dicen, no, es que es un chupón. Bueno, por favor, que se vean las estadísticas. Creo que es uno de los jugadores que más asistencias
muchas
da
sí,
por
sí.
temporada, después de Andy Robertson y de Trent Alexander-Arnold. O sea, es decir, le he metido ahí, pero como si fuera un compendio de los tres delante, pero siendo él la figura, el de Jitian Kim, que para mí, pues eso, además, creo que al final, pues su canción es espectacular. I sing myself to sleep, a song from the darkest hour, secrets I can keep inside of the day. I swing from high to deep, it's sweet. I'm sweet and sour, I hope that God exists. I hope, I pray. Down by the undertow, my life is out of control. I believe this wave will bear my weight, so let it flow. Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, rolling down the wind. Salah. Egyptian king, Mo Salah. La 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 la, the Egyptian king. Has hecho un top 10 por canciones y ya está, ya la. Por canciones.
¿Te has creído que estos son los 40, que son los 40 principales, el Billboard, y has dicho y ya está, y venga, y la MTV y aquí y para adelante, el top 10 de canciones? Y la primera será, y el primero será Andy Carroll, porque te gusta la canción. Y ala, venga, Andy Carroll.
El Sweet Carroll está muy bien, esa canción. Sí, yo lo he cantado en Liverpool.
Hombre, porque es un temazo. La canción en sí, el Sweet Caroline, es un temazo. Entonces, claro, ya lo tenían hecho. Pero sí, sí, la de Mosala mola mucho la canción. Y lo que dices tú, lo que significa para la comunidad egipcia y musulmana incluso también. Y es un fenómeno. Lo único, te pongo ahí un pequeño justo ahora cuando grabamos el podcast. No sé cómo ha sentado, no tengo muy palpado todavía el tema, pero el positivo por coronavirus que ha dado ahora cuando grabamos y demás, esas imágenes con la boda de un hermano, ¿era o qué era?
Sí, sí, el hermano.
Que claro, que aquello, bueno, era en medio de una pandemia, sin mascarilla, sin...
Es un poquito capullo.
No. No digo por criticarle, sino si cosas peores harán los futbolistas y no nos enteramos. Pero que sí que es verdad que no estuvo él muy acertado ahí, aunque yo en esas imágenes le veía forzado.
Al final vemos lo que te he dicho antes. Es decir, es un tío que al final va a la boda de su hermano y que no voy a quitarle y decirle que es maravilloso lo que ha hecho. Pero al final... El tío está rodeado con toda su gente, no sé qué, hizo mal en el momento sí. Que era, pero creo que hizo mal como los 300 invitados que estaban.
Sí, sí, totalmente.
Que casi al final el que tenía la mascarilla era él.
Sí, pero sí, bueno, sí. Claro. Incluso yo le veo un poco forzado en esas imágenes, como que está un poco, que sí, se siente agobiado.
Está un poco, no le apetece estar, sí, no sí. Le apetece que le saquen.
Correcto.
Porque bastante con caído a que le suceda esto.
¿Y crees que hemos visto, te pregunto, me voy a hablar a lo futbolístico para que no te creas que voy a por ti, aunque voy a por ti? ¿Hemos visto al mejor Mosala en el Liverpool?
Uy, pues en el Liverpool, ahora mismo yo creo que sí. En el Liverpool lo que dices en su carrera futbolística.
En general, yo creo que ha coincidido, pero que si crees que va a volver a dar una temporada como la primera, aunque luego es lo que dices tú, ha sumado asistencias a los goles, pero el nivel de la primera, la 17-18, uff.
Es que yo creo que es un jugador tan sumamente bueno que cada año se ha ido haciendo otro registro nuevo. Uh-huh. O sea, es decir, el primer año era como más goleador. Sí. Al siguiente año dio más asistencias.
Un poquito, George, para que lo entienda en el baloncesto, si alguno es muy de baloncesto, a los Jordan, ¿no? Que el primer Jordan se las jugaba todas, las metía todas, pero luego claro, fue también jugando de otra forma, más de equipo.
En efecto, bueno, el primer Jordan hacía mates y los últimos años decía, no, porque me jorobo las rodillas.
Claro, eso es, sí, sí.
Pues yo creo que es un tío que se ha vuelto, que es muy listo. O sea, es muy listo. O sea, es que yo creo que cada año ha ido mejorando técnicamente. Y no sé si... Bueno,
veremos a ver si... Lo mismo tiene otro Wonder His Season de estos y cosas de estas.
Para que lo sepa la gente, hubiese metido a Sadio Mané o Roberto Firmino. Pero yo creo que es que Mo Salah lleva 41 asistencias, ¿sabes? En 169 partidos.
Sí, sí.
Me parece que para ser un delantero centro que lleva 105 goles, ¿sabes? Ostras, son unos números de un tío que volvemos a lo mismo de antes. Como estamos en la época en la que estamos, no vemos cómo son estos jugadores. Cuando pasen los años diremos, ¿os acordáis de Mo Salah? Aquel, es que sí, sí. Ha habido jugadas pues de aquel Mo Salah que fichó la Roma o la Fiorentina, que corría como un galgo, a lo que hemos visto estos años. Es que estos años yo creo que hemos visto un jugadorazo.
Sí, sí. Mira, decías tú antes lo de que merece un programa. Si no le hacemos uno grande, un Huellas hay que hacerle al menos, como le hicimos a Bobby Firmino, porque creo que la historia que tiene es para contarla. O sea que...
En efecto.
Ahí lo dejamos.
Igual que Sadio Mané es otro jugadorazo. Pero
y con muchas, que... y con, también con muchas cosas fuera del campo que son ejemplo. Que vivimos en una sociedad que hay que intentar que los deportistas, o al menos la gente famosa y con repercusión social, pues tenga un buen ejemplo.
Además, lo bueno de este jugador y esta persona en sí es que al final todo lo que quiere hacer lo hace para que no lo sepan. Es decir, que son al final segundas personas que dicen, no, dio no sé cuántos dólares o libras para un hospital, tal, no sé qué. Pero él no ha querido que lo supieran. Es decir, al final han sido segundas personas. Es decir, no sale de su voz.
Eso pero es. Bueno, cierto, así cierto.
Bueno, en mi cuarto, pero bueno.
Eso es. Vuelve el número.
He visto. Oh.
El número 4, no, ya luego acepta las críticas. Vendrán críticas de los compañeros del podcast, no lo dudes, y de los oyentes, y aguanta tu vela y ya está, no hay otra. Vamos al top 5, digo al top 3, al top 3 ahí a la medalla de oro de plata y de bronce.
Me ha sorprendido. ¿Qué te ha sorprendido?
Sí, sí, me ha sorprendido, te lo he dicho. No, el 3, no, no, para nada. Bueno, es que no, por si algún día lo hago yo no digo nada, pero no, no me ha sorprendido, porque yo estoy enamorado de este señor. Así que, porque es un fenómeno, el top 3 es un fenómeno. Y ojo, los 3 que tienes en el top 3, me ha dejado ahí una pistita ya, tienen una cosa en común. Evidentemente, aparte de jugar en Liverpool, que eso es una evidencia. Pero vamos, que vamos con el top 3 y ahora luego lo vamos develando. ¿Quién es el número 3, la medalla de bronce en los jugadores favoritos de George Olmos?
Steve McManaman.
Ahí estamos, Maca. Ese Maca.
Barnes is a beautiful flick to McManaman.
Creo que coincide la época en la que yo me hago aficionado del Liverpool y coincide con aquella camiseta Reebok con el cuello blanco.
¡Qué maravilla!
Que con esos rizos, y yo creo que es que las jugadas en banda que hacía este tipo eran brutales.
Bah.
O sea, cómo llevaba el balón cosido al pie.
Claro. Para el aficionado George que no podía ver, o claro, no se retransmitía tanto la Premier, la Liga Inglesa en aquella época como se hace ahora. Ni había los highlights, ni había YouTube, ni había nada. Claro, no, la gente no lo... O sea, no, como ha pasado antes con Hippia, no a lo mejor no tiene el concepto. Incluso conocen más al McManaman del Real Madrid, que a lo mejor porque...
Era más un secundario.
Pero, no, y otro tipo de futbolista, no tiene nada que ver porque se transformó cuando se fue al Madrid lo que él era, porque ya tenía unos años también, porque él no llega al Madrid siendo joven, porque está en el Liverpool un montón de temporadas, creo que son 12 temporadas o 11 por ahí, o sea, una locura.
Y creo que es el primer inglés en que lleva el bracete de capitán del Madrid, que eso...
9 temporadas, mira, son 9. 9 temporadas que está en el Liverpool, canterano, de Liverpool, que eso es importante. Él es de... Ahí lo tenía por ahí, de Butel, es de la ciudad y, bueno, es una excusa más.
Igual que Carragher, entonces.
Efectivamente. Y tiene Shaggy, como se le apoda muchas veces, por aquel parecido al personaje de Scooby-Doo, al amigo de Scooby-Doo. Tiene el humor de Liverpool, ¿eh? Es una maravilla, es un fenómeno.
Sí. Además, es que es Liverpool. O sea, es al final, yo creo que lo he cogido porque son muchos momentos de esto de antiguos viendo a este jugador, ¿sabes? Es decir, verle en banda. Hay un golazo, si la gente puede buscarlo, un golazo contra el Celtic, me parece, en los últimos minutos. O sea, es Copa de la UEFA, me parece que es Copa de la UEFA. Bueno. Increíble. Coge el balón desde su campo y empieza a regatearse jugadores como si fuera Diego Armando Maradona y marca un golazo. O sea, pero yo creo que es que hay que poner... Es que este jugador era... Es que era magia. Yo creo que era magia.
No, totalmente. O sea, para el que le vea eso con la imagen del Madrid, en el Liverpool era un futbolista con una velocidad brutal, con goles a lo Messi, como dices tú, George, sí. O sea, de coger el balón y me regateo de todo Dios. También es verdad, más en velocidad que en regate, aunque él tenía regate. Luego un futbolista que la pegaba con la izquierda y con la derecha, que podía entrar por las dos bandas, que podía jugar de media punta. Bueno, en fin, para aquella época...
Coincide aquellos años total. En los que está intentando generar, pues hacerse un Liverpool grande. Entonces son gente de la casa que va empujando y que al final no ve, que ve que tiene posibilidad de irse de Liverpool a ganar títulos. Entonces, pero yo creo que es un jugador que es de Liverpool, que es el Liverpool en sí.
Sí, porque lo que dices, José, él gana en Liverpool una FA Cup. Y una League Cup, la famosa, de, no sé si es la sí. famosa de lo de los trajes, ¿te acuerdas? De que salen todos de blanco, no, vestidos. No. Esa no es, esa no, la pierden.
Esa la pierden,
fíjate, tengo yo mala memoria aquí.
La FA Cup, si no me confundo, es la que él es protagonista.
Sí, cierto,
es
verdad.
Que es protagonista. No es la FA Cup o la League Cup. Me parece que es una de las dos de las que es protagonista, que le dan el premio al mejor jugador.
Sí, cierto, que es la final de McManaman, que se conoce así esa gran, perfecto, esa final. Y solo son dos títulos y él por eso también se va, porque aparte también yo creo que empieza a cambiar el mercado de fichajes, aquello también ya empieza a moverse y demás. Pero bueno, él incluso es un poco icono, con esa imagen que te digo yo de la final, ¿no? Se convirtió en una época en la que los futbolistas se convertían en iconos mediáticos, claro. en que estaban ya en las carpetas de las jóvenes y demás.
Era un Beatle más.
Eso te iba a decir, él tuvo una repercusión importante y nunca perdió un poquito ese estilo de Liverpool, que lo que decías tú, mira, yo creo que tiene más humor que Carragher y que Gerrard. Es más, tiene más el humor Scurs que Carragher y que Gerrard, que también lo tienen.
Es que yo creo que es más Scouser que ellos en ese aspecto. O sea, además y además luego tiene una anécdota que todo el mundo se acuerda de aquella camiseta de Robbie Fowler cuando en apoyo a los Dogs, a los trabajadores que estaban trabajando en los Dogs, pero es que en ese partido también la lleva Steve McManus. Sí. Hay imágenes de él en apoyo a la gente de Liverpool.
Y cuando marca Fowler el famoso gol de que hace que la celebración esnifa la línea de cal, porque le estaban llamando prácticamente drogadicto y consumidor de droga en los medios y demás, y no era cierto, el que se lo lleva es McManaman, que se lo en esa mítica imagen se lo lleva como diciendo: déjate que te vas a meter en un jaleo, no provoques. Pero sí, no, tiene grandes momentos. Steve McManaman, que mira, así viendo datos antes que me he apuntado preparándome un poco el top 10, está él en 2008, no me acuerdo qué revista era, le clasificó en el top 10 de los mejores futbolistas británicos que han jugado en el extranjero. Pero el top 10, y creo que le ponían el top 3, creo que era John Charles, el mítico que jugó en la Italia, sí, pero allí en el año...
Sí, en la Juve.
Eso es, y Keegan, creo que estaban por delante de él, o sea que fíjate...
Keegan que coincide en el que va al Hamburgo. Que
efectivamente, campeón de Europa y demás, o sea que McManaman luego en el Madrid es campeón de Europa también y tal, pero tiene una importancia en Inglaterra, aunque con la selección... Pues eso, la selección inglesa, ¿qué vamos a decir?
Está más Gascoigne, que es el icono, porque además coincide, parece, con la última época de John Barnes, que tampoco es ya el John Barnes que está en auge con la selección, y yo creo que es más el icono es Gascoigne. Entonces al final es un secundario más. Los jugadores de Liverpool en aquellos años en Inglaterra, la selección, no eran tan importantes como en su equipo.
Cierto, cierto, totalmente de acuerdo, es verdad. Bueno, pues Steve McManaman, que se lleva el top 3, medalla de bronce, pero suba al cajón, oye, un futbolista que los millennials pues le conocerán poco, pero que hay que conocerle, que se busquen vídeos porque van a alucinar, y al del top 2 le van a conocer seguro. Mira, ya te voy a decir que tienen los tres del top 3 tuyo en común, que es que los tres son de Liverpool, así que en el 2, y diciendo que lo va a conocer todo el mundo, creo que es sencillo.
Sí, Paul Konchesky.
Va a ser que no.
Steven Gerrard.
El gran capitán.
El gran capitán. Dirán, ¿por qué no lo ha puesto el 1? No, pues es que cuando cuente quién es el 1, pues van a entender por qué he puesto el 1. Pero yo creo que Steven Gerrard, además, se ha cumplido hace bien poco, hemos puesto una efeméride del gol contra el Olympiacos. Es que Steven Gerrard, es que yo no sé qué quiere que diga de Steven Gerrard, porque es que no se puede decir nada más de lo que hemos dicho. Es que yo creo que era alma, corazón, era el puñetero capitán, era el brazalete de capitán. El Label Bird yo creo que se lo pusieron por él. Yo creo que no. Es decir, cuando hicieron eso de que Shankly dijo, ¿no?, que se pusieran de rojo y tal, no sé. Yo creo que no. Yo creo que fue más tarde. Yo creo que fue Gerrard y dije, no, este tío, o sea, ese número 28, o sea, es que el primer gol que marca contra el Sheffield, ya dices, pero bueno.
Estaba elegido para la gloria.
Sí. Y eso que tuvo momentos en los que. Pues la cabeza, al fin, es lo que sucede, hasta que no encuentres una persona que te lleva por el buen camino, pero yo creo que no vamos a ver otro jugador Scouser como él. En el Liverpool yo creo que va a ser imposible.
Sí.
Mira qué tren Alexander Arnold, pues eso está...
Tiene muy buena pinta y es joven.
Ojo, es que Gerrard era Gerrard. O sea, es que no se puede decir más. Al final, hemos estado hablando de todos los jugadores que hemos estado hablando y el nexo de unión es él.
Sí.
O sea, es el vínculo.
Es cierto. Todos jugaron con él. Sí.
Todos han sido alrededor suyo. También estuvo muchísimas temporadas. Pero yo creo... Mira que tengo... Nada más, lo voy a decir aquí. Rodgers, te odio. O sea, creo que tengo esa espinita clavada de que Rodgers fue el que se cargó sus últimos años, porque yo creo que podíamos haber visto algo más de Gerrard. Y yo creo que aquel partido contra el Madrid que le dejó en el banquillo, él ya fue su decir, mira, pues ya está, aquí no me necesitan, me voy a otro sitio que voy a ser. Y como hemos dicho antes, yo creo que has dicho antes a mi hippie, a Xavi Alonso, yo creo que Gerard, cuando Klopp se marche con 4 Premier League y 3 Champions, pues será cuando será cuando él llegue. Pero sí, es que sí, Gerard sí. Era Gerard.
Y comentabas antes eso.
No,
poco se puede decir. Es el icono, el último icono del Liverpool. Si dejamos, como dices tú, Klopp, pero es otra cosa diferente, porque él, bueno, Klopp es un entrenador y él es futbolista y es de la casa y todos los años que ha estado, las tantísimas temporadas en el club.
En este último equipo habría sido también el tío más importante.
Sí, sin duda.
O sea, pero es que ahora tienes un tío, Henderson, que es lo bueno, que al final. Como hemos estado hablando antes, que bueno, no fijase también mucho el tema afuera, pero al final Gerard ha sido la persona que ha hecho que Henderson sea mejor capitán.
Eso es, sí, sí, sí. Y porque, que Xavi Alonso quizás también fuera tan tan bueno cuando jugaba. Es que lo has dicho tú, que Suárez y Torres jugaran tan bien. O sea, al final es un nexo de unión muy importante y, como dices, ahora es el que le ha dado el testigo a Hendo para... A lo mejor no había esa figura como Trent, que todavía es joven, pero, oye, que tiene que haber aquí alguien que sepa lo que es el Liverpool. Y Hendo, tú lo has mamado conmigo, sigue esta senda.
Es que es así. Más siempre cuenta la anécdota casi todos los que, bueno, jugadores españoles que decían que iban allí y el primero que les llamaba era Steven Gerrard.
Sí, cierto.
Y para que supieran y tal, bueno, pues Henderson creo que lo está haciendo ahora mismo. El otro día no sé quién salió, no sé qué jugador fue que dijo, Jota, dijo que le llamó.
Sí, cierto.
Que le llamó Henderson. Pues es que Gerrard es... Si te pones como jugador, es que yo creo que...
Te lo pregunto, la gente que... No sé, no entiendo por qué, de verdad. Yo aquí en estos Anfield no somos objetivos, pero claro, que esa comparación Lampard-Gerard, es que no sé, que me parece tan estúpida, con perdón, de verdad, con todo respeto a todo el mundo. Yo puedo entender que te guste más Lampard, porque oye, en gusto de futbolistas, te quiero decir... cada uno le gusta, y a uno le puede gustar por Konchesky, como has dicho tú, y a mí me gustan futbolistas malos, ojo, incluso futbolistas que no son mega cracks, o sea, y cada uno tenemos nuestros gustos, pero vamos a ver, o sea, es que luego está el rendimiento, y hombre, el rendimiento de Gerrard, 17 temporadas en el Liverpool, que sí, que los títulos no...
Siempre los títulos.
No tiene tantos títulos como podría esperar por su nivel y por su carrera.
Ya, pero se hace una cosa, yo creo que al final sabías que estando Gerrard en el campo podrías ganar. Lo viste en Estambul, lo viste en aquella final en el Millennium. Es que al final, estando Gerrard en el campo, algo podía suceder. ¿Sabías que aquel tipo que movía los brazos en aquella noche de mayo cuando un gol de cabeza? Ostras, ¿sabes? Es decir,
joder, y aún así George ha ganado una Champions, como dices tú, que es un milagro, ha ganado FA Cup, ha ganado League Cup, o sea, que es un futbolista que bueno, está en las UEFA, es que hay gente que no se olvida, porque es que Gerrard ya está en el año del triplete, está Gerrard. Correcto, es que está ahí, o sea, que es un futbolista, y siendo importante, siendo muy joven. O sea, que es un futbolista que cuando la gente dice, no, es que no triunfó, en el Liverpool, sí, triunfó. Lo que pasa que es una...
Marca uno de los goles contra la vez.
Efectivamente, es una trayectoria tan larga, de 17 temporadas, la pena que no acabara, como dices tú, en el Liverpool su carrera, que hubiera sido futbolista de un solo club, aunque bueno, esa aventura en los Galaxy es casi un retiro dorado, o sea que, pero bueno.
Ya,
sí, se nos queda la espinita, de verdad, a los que somos románticos se nos queda esa espinita, pero pese a eso, ha ganado muchísimos títulos, mejor gana luego jugador de la Premier, jugador del año, ha estado en el top 3 del Balón de Oro también estuvo, ¿no? Yo creo, estuvo cerca, yo creo que sí estuvo.
Sí, estuvo, me parece que estuvo cuarto.
Sí, por eso.
Incluso, el año ese de Torres, me parece.
O sea, que es que es un futbolista que es que es lo que digo, no entiendo cómo alguien le puede comparar, porque en cuanto a mediocentro británico, vamos, es que no hay duda, y que es uno de los mejores futbolistas de su generación, también lo tengo clarísimo.
Es distinto, o sea, yo creo que
es que era un jugador capitán, muy completo, aparte
era más capitán Gerrard que a lo mejor que Lampard, o sea, a lo mejor
también
el capitán de aquel Chelsea era más Terry que Lampard. Entonces, no sé, es que yo creo que Gerrard era, pues eso, era algo más que un jugador de fútbol, ¿sabes?
Sí, sí, está en tu top 2, en top 3 de partidos con la camiseta de Liverpool, pues encima tiene a Carragher y a Ian Callaghan, que es el que más tiene, o sea que es que es una leyenda. Esto cuando hablamos de leyendas, que hay gente que a lo mejor no tal, esto es una leyenda.
Es uno de los jugadores que más veces, no sé si con Yates, que más veces ha llevado el brazalete capitán.
Podríamos estar aquí horas hablando cosas buenas de Gerrard. Te pregunto dos cosas. Antes, cuando has dicho que es verdad, tiene esa época en la que suena mucho que se va a ir, porque él ha tenido ofertas continuamente y se queda en Liverpool porque ama el Liverpool. Y has dicho, no, bueno, estaba bien orientado. No sé si te referías también a tu admirada Alex Curran, su señora esposa, que...
es más admirada por Stubbins.
Sí, pero, nuestro querido tesorero.
No, pero yo creo que tanto su familia, yo creo que tuvo mucho que ver.
Sí.
Porque además, todos hemos sido jóvenes. Joder, va a parecer que soy el abuelo. Pero al final, yo creo que tu vida futbolística tiene que ir encaminada. Y al final se ve. Puede ser un Gerrard o acabar como Jesse. Entonces, pues es mejor en este aspecto que en aquellos años hubo una persona como su mujer que le supo, su mujer y su familia le supieron llevar el jugador que ha sido hoy.
Sí, 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 sí.
Yo creo que si no hubiese tenido hijos hubiese sido igual.
Igual, futbolistas como hablábamos antes de Torres en un Atlético muy flojo en su historia, Gerrard ha aguantado momentos muy duros en la historia de Liverpool que ha permitido que luego volvamos a estar como estamos ahora, porque él sostuvo el club casi sobre sus hombros en muchas épocas, o sea que un futbolista tremendamente importante para la historia del Liverpool, de los más importantes, podía haber estado en el top 1, es más, te admito que yo pensaba que era tu top 1, pero me has sorprendido, claro. Me has sorprendido con el futbolista que has puesto, que también es de Liverpool, que también es canterano, que es que lo ves y solo puedes pensar en Liverpool, pese a que jugó en algún otro equipo, pero no puedes pensar en otra cosa, y el number one, el número uno, el futbolista que George Olmos elige como su favorito en su ranking es...
Robbie Fowler.
El dios, God.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Es que además, yo pero voy a explicar por qué no he puesto a Gerrard como número uno. O podía haber puesto a Douglas, pero es que como no los he visto jugar, es decir, solo he visto vídeos, yo creo que me quedo más con los que he visto. Pues es que Fowler, si yo soy de Liverpool es por Robbie Fowler. Y yo creo que todos aquellos días que veía en Canal Plus, ahora Movistar, veía los partidos de liga inglesa o resúmenes, yo me fijaba en aquel número 23, que luego acabó siendo el que cogió el testigo de Ian Rush, pues me fui fijando en él. O sea, es que le tirabas un cochinillo y te lo remataba.
Sí, sí, sí.
Es que más era... Pues hemos estado hablando, al final la sangre Liverpool es lo que te tira, ¿sabes? Y es un tío, pues eso, muy, muy, muy icono pop, se puede decir también. Pues
también. Sí, combates porque... como McManaman en esa etapa de los 90, ¿no? En la que el fútbol se convierte en la burbuja que es ahora, realmente mediática y económica. Es en los 90.
Owen, Fowler,
es. Beckham en Inglaterra, que digamos que es un futbolista que rompe los moldes en cuanto al marketing y demás, y yo creo que esa época de los 90 sin duda son ellos.
Un tío criado en Toxteth.
Sí, sí,
es Toxteth. Una de las zonas más o menos complicadas de Liverpool, donde todas las trifulcas que empezaron en aquellos años empezaban allí. Pero bueno, ya te digo, yo creo que le he cogido por eso, porque es el tipo que me hizo pues, ser de Liverpool. Además, el encontrármelo cuando las leyendas del Liverpool vino aquí a Madrid, para mí fue un subidón, parecía un colegial, pero es que yo creo que lo tenía todo, remataba aquel hat-trick contra el Arsenal. Lo que has hablado antes de Gerrard es que él también estuvo muchos años, pues eso, en las copas de la UEFA, que fue el goleador. Es el chaval que coge el testigo de un super goleador como Rush.
Como Rush, eso es.
Es que, no sé, él ha escogido más por lo que me une a Liverpool que por ser el mejor jugador que hay de Liverpool. Pero el que yo he visto, para mí sí. Por eso. Es decir, era golpear el balón y que las redes hicieran ese sonido característico, será el que era Robbie Fowler.
Que en una mezcla, para el que lo decimos que sea más millennial, ¿qué tenía? Fíjate, te pongo aquí en brete. ¿Qué tenía Fowler de los delanteros que me has nombrado antes en tu lista? De Torres, de Suárez o de Salah. Porque yo creo que podía tener incluso pues, cosas de los tres.
Pues te hace una cosa. Yo creo que de Suárez tendría el golpeo de balón.
Sí.
Porque yo creo que era un goleador. De Torres y Salah, no sé si velocidad tenía.
Pero sí, tenía. Es que no, no es tan rápido como ellos, eso es cierto.
Sí, pero luego tenía
pero se movía, ¿no? Y luego que era muy inteligente moviéndose en el campo.
Era muy inteligente. Eso te lo puedo comprar con Salah.
Con Salah, eso es lo que te iba a decir.
Era muy inteligente en ese aspecto. Sabía moverse dentro. Pero de Torres, es que de Torres no sé qué decirte, porque tampoco...
No, son más diferentes. O sea, quizás ahí son más diferentes, sí, sí.
Sí, sí, ahí es más diferente. De los otros dos sí tiene cosas.
Sí, porque a lo mejor él también luego Robbie lo que tenía es que de altura yo creo que es un poco más bajo que ellos también. Sí. Y no sé, como Suárez, ¿no? Pero incluso el físico de un fútbol de los 90, que no es el de ahora, porque que ha evolucionado también, no. él ahí aguantaba, era peleón, o sea, era duro también.
No, era típico jugador, pues eso, delantero de los 90. Sí, que hizo la dupla con Collymore, que pues era intentando ser aquel Keegan Tosak.
Sí.
Pero es que era el típico culón que te metía al cuerpo. Lo que hace ahora mismo Sadio Mané, se puede decir, en este momento.
Sí.
Pero luego con un golpeo, es que era un puñetero bus. O sea, era muy... No era Rise, pero tenía un golpeo bastante bueno.
Él está del 92 al 2001, siendo de la casa y demás. Luego tiene ahí un camino extraño, para mí extrañísimo, siempre me ha parecido extraño, sí. En el Leeds, en el Manchester City, y vuelve otra vez al Liverpool con Rafa, pero está solo una temporada, ¿no? Y ya no era el que era.
Además, fue como un regalo de Reyes, porque vino en enero.
Sí, o sea, cierto.
Fue como el fichaje de esto de Navidad.
Y la gente se volvió loca.
Sí, se volvió loquísima con él. O sea, además fue una cosa que era como, pues eso, ha vuelto Dios a jugar al fútbol. Y
ni en Leeds ni en el City hizo los goles que hacía aquí. Tampoco jugó tanto, porque es verdad que también tuvo lesiones, pero es que no tuvo nada que ver. Era como un futbolista que había nacido para jugar en el Liverpool.
Sí, porque luego estuvo en Cardiff, me parece, también.
También, sí, luego no luego sé si ya, al Blackburn Rovers estuvo una etapa también, y luego ya acaba en jugando en Australia. Sí.
Pero,
no sé, George, si Gerard pudo ver en Fowler el reflejo, porque comparten vestuario y demás, y además tenían buena relación, decir, ojo, a ver dónde me voy a ir, porque no es tan sencillo, porque Fowler se va a un Leeds que no es el Leeds de ahora, que la gente, o sea, era un Leeds que estaba jugando la Champions.
No, como vamos a ver, como se suele decir en algunos equipos, fuera del Liverpool a lo mejor hace mucho frío. Entonces a lo mejor yo creo que él pudo ver, decir, uff, él se ha ido al Leeds y tampoco ha sido el actor principal.
Sí, sí.
Man se fue al Madrid y no era el jugador que iba a llevar las riendas de los madridistas. Yo creo que a lo mejor lo vio eso Gerard y no, por eso no se quiso.
Es posible.
Y eso que tuvo ofertas, el Madrid estuvo muchas veces detrás suya. O sea, además, creo que Mourinho lo ha comentado alguna vez que estuvo detrás suya y que estuvo a punto. Entonces yo creo que vio el reflejo de Fowler y yo creo que fue lo que pudo ocasionar.
183 goles, para que te hagas una idea, Douglas marcó 172, casi con el doble de partidos que Fowler. Sexto máximo goleador en la historia del Liverpool. Y luego además muy unido al club, después cuando se ha retirado, porque ahora mismo es embajador. O sea, porque también es muy Liverpool, Muy divertido, Robbie Fowler.
Sí, además tenía esos peinados que se hacía, esos cambios de pelo.
Muy rebelde, porque lo hemos dicho antes, claro, con lo de McManaman, aquellas celebraciones y demás, muy rebelde. Un futbolista que para su época era bastante rebelde.
En efecto, o sea, es que se busquen vídeos, por favor. Es que cualquier vídeo tiene cualquier cosa. O sea, de Fowler no solo marcando el gol, sino haciendo cualquier cosa. Sí, yo creo que también me llamó la atención por eso, porque era el jugador diferente, que pues era, no era un Gascoigne, pero era un tipo loco que se enfundaba la camiseta de Liverpool y con sus pros y sus contras, porque cometió fallos, como aquella vez de lo de la línea que hemos estado hablando,
sí.
pero admitía sus fallos. Es decir, que no todo el mundo es así. Cosas que, por ejemplo, pues Suárez no lo hizo.
Efectivamente. Sí, sí, por ejemplo.
Hutchinson, turning in there. Oh, terrific goal by Fowler. McAteer, McManaman, Fowler, great turn, past Staunton. Liverpool really on some. What a goal from Robbie Fowler.
Let's see what the flick, Fowler. Robbie Fowler, finally. This time not to be denied by the linesman's flag. He has his first goal since his return.
Else because Robbie Fowler said, give me the ball, give me the goal. Liverpool level. And drama on the hour at Anfield. Well, there was fury in the United ranks and a cleverly taken penalty kick by Robbie Fowler. But it will be Fowler and he will curl it and he will score. Right on the stroke of half time, Schmeichel beat it at last. It's a brilliant delivery from a superb young striker. Schmeichel furious, but he never moved. Absolutely motionless. It's perfect placement from Robbie Fowler, and Liverpool are a goal ahead.
Pues nada, tu top 10, George. Es verdad que.
Se me han quedado algunos.
Dime alguno.
Pues mira, Luis García podríamos haber metido.
Sí.
John Flanagan, por lo que nos une, que tú lo sabes.
Sí, sí, mira, ese es el ejemplo de que no es un futbolista, ni mucho menos,
claro,
de un nivel estratosférico, pero que te puede gustar mucho por algo, por cosas personales.
Y ya te digo, pues bueno, Carragher, Patrick Berger, pero claro, es que no quería tampoco meter jugadores que no hubiese visto. Es decir, porque
sí, ahí has estado. Todo sea que puede llegar cualquier compañero de estos Anfield y darnos 10 que no haya visto, ¿eh? Porque.
Me das tanto mismo, eso. Cada uno puede hacer lo que le haga la gana, el hecho del grupo y ya está.
Y aparte una cosa, George, que creo que lo he comentado antes, que también los top 10 van variando. O sea, quiero decir que es que estos top 10, a la gente le gusta mucho hacer los top 10, que lo preguntan mucho por películas, por jugadores, por equipos, por no sé qué.
Ahora que acaba el año, pues hacemos un top 10.
Sí, no, pero que va en rachas. Es como tus 10 canciones favoritas. Bueno, pues yo qué sé, porque hay un mes que tengo 10 y otras. O sea, es muy difícil, además, y más luego incluso numerarlos del 1 al 10. O sea, ya elegir 10 es difícil, pero ponerle 1 al 10 es muy difícil, porque además puedes ir variando, puede pasar cualquier cosa y dices, oye, pues este jugador, fíjate, joder, vuelves a rememorarlo y dices, oye, pues yo le pondría. O sea, que bueno, digamos que has hecho el esfuerzo que había que hacerlo de la lista, que has pensado, has meditado y has hecho un para mí un buen top 10, sobre todo para que la gente y que la gente de ahora va a poder ver pues eso un poco lo muy importante para estos Anfield. Oye, que para eso estamos aquí, porque futbolistas que nos han marcado mucho durante nuestra etapa en estos Anfield, luego futbolistas que te han enganchado a ti al Liverpool y luego también futbolistas de ahora que son verdaderos fenómenos. O sea, que muy bien. Bueno, me ha gustado tu
bueno,
con sorpresas
hombre, sorpresitas. Pesitas, tampoco que nos hayamos ido mucho, pero
no he metido ningún Flanagan, por ejemplo, que eso me hubiera sorprendido muchísimo, o sea que
no, bueno, ya te digo, pero podía haber metido a Kenny Dalglish, pero es que no he visto a Kenny Dalglish jugar, he visto solo vídeos de Kenny Dalglish y era una auténtica locura, una locura, pero no sé, he querido que la gente pues eso,
a esos directamente los pones por encima, incluso ahí en un
sí,
el Olimpo eso es.
Otro de los tops.
Haremos otra sección. Ya, venga, sea por secciones.
Vale, Fernandisco, muy bien. Lo que tú quieras.
Bueno, George, pues has estrenado, espero que le guste a la gente, lo has estrenado con bastante gusto, eso sí, y muy bien explicado todo, así que a ver si le gusta a la gente, lo disfrutan y espero que hayas pasado un buen rato rememorando aquí a futbolistas que te gustan.
No está mal, está bastante bien. Bueno, te has portado.
Bueno, intentaré estar en la línea. Bueno, espero que me metas en tu top 10 de...
Eso te iba a decir.
No sé de qué, déjalo, no digamos de qué.
Hay que currárselo un poco más.
Bueno, un abrazo, capitán.
Bueno, un abrazo. All together now. Sail the ship, chop the tree, skip the rope, look at me. All together now, all together now, all together now, all together now.
together now.
All 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 together now.